Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agendas y recomendados. U Rosario Radio presenta
Las Voces del Libro.
Diferentes voces más allá de las letras.
Y todas las personas que se están conectando con nosotros el día de hoy a un programa más de la editorial de la Universidad del Rosario, Las Voces del Libro. Para todas las personas que nos están acompañando en el directo y para todas las personas que nos están escuchando a través de nuestra señal en vivo de U Rosario Radio. Hoy entramos, como es costumbre, con una canción, pero ese es un clásico de Nina Simone que se llama Ain't Got No o I Got Life. Esta canción, si la han escuchado, es como un, no diría como un epíteto ni un poema, pero sí es como un pequeño fragmento que habla un poco sobre el tema que vamos a tocar hoy y es la esclavitud. Cómo a la población afro nunca se le ha reconocido el hecho de que pueda tener una familia, cómo lo puede tener un hombre blanco, cómo no se le reconocía que tuviese una casa, que tuviese el hecho de tener simples zapatos, ropa, bueno, esto es algo de lo que habla básicamente la canción, así que súper invitados para que la escuchen. Se dio como en todo este auge del 60, entonces súper conectados para que la puedan escuchar. Pero, no siendo más, invito y le doy la bienvenida a las compañeras que me están precisamente, valga la redundancia, acompañando hoy, nuestras panelistas, María Camila Núñez, Laura Ballesteros, ¿cómo están?
Hola, buenos días Natalia y buenos días a todos los internautas que se conectan con nosotros. Súper bien, contenta de estar de nuevo acá en Las Voces del Libro, en vivo por Rosario Radio.
Hola a todos, muy buenos días a Natalia, María Camila y a todas las personas que se están conectando por U Rosario Radio y por la página de Facebook de la editorial. Feliz de acompañarlos en una nueva misión de Las Voces del Libro.
Bueno muchachos, hoy venimos con un tema muy interesante. Lastimosamente el autor no nos ha podido acompañar, se le presentó un pequeño inconveniente, pero hoy vamos a hablar sobre el libro Familias de Esclavos en la Villa de San Gil, en el Nuevo Reino de Granada, en el contexto del siglo XVIII, básicamente 1700 a 1770, y habla sobre parentesco, supervivencia e integración de la familia como tal, de los esclavos. Básicamente yo quisiera que María Camila o Laura nos comenten rápidamente cómo, ¿qué les pareció el libro, este tema, a los ciberoyentes?
Bueno, a mi entrada me parece que es un libro que hace un trabajo súper juicioso de archivos. Eso seguramente lo podemos hablar ahorita más adelante también con Laura, que me estaba contando ahorita también que le pareció súper interesante el libro. Pero es básicamente una, lo que el autor nos menciona es que quiere dar una nueva manera de ver la esclavitud, darle nuevos matices a este estudio de la esclavitud, más que todo también en nuestro país, porque de pronto a veces se nos pasa esa parte de nuestra historia en la que acá también hubo esclavos y hubo trata de negros. Entonces digamos que es un tema muy interesante también, pero digamos que lo que me pareció también particular de este libro es que resalta otro tipo de historias que a veces también se nos van de la mano. Por ejemplo, resalta estas relaciones familiares y digamos la manera en la que los esclavos encontraron formas de adaptarse y de formar nuevos lazos de sociabilidad en estas condiciones en las que estaban viviendo en el Nuevo Reino de Granada. Entonces, un muy buen libro para discutir. No sé, Laura, ¿usted qué opina? Y le dejo el micrófono.
Bueno, a mí también me pareció un libro muy, muy interesante. Creo que es muy similar a un libro que nosotros también tratamos en algún momento con la profesora Adriana Alzate, y es un libro de historia. El profesor es doctor en historia y realmente hace, como lo menciona María Camila, un trabajo fundamental para poder recoger la historia a través de un trabajo de archivo de una cantidad de cosas muy, muy interesantes, de registros de bautizos, de registros de matrimonio, de registros de defunción, de toda la historia que se configuraba en la Villa de San Gil en específicamente en todas las relaciones que se hacían entre negros, entre mulatos, entre campesinos. Entonces creo que es muy interesante porque un poco lo que menciona María Camila es cierto, o sea, el autor hace un esfuerzo muy grande por dar cuenta de la historia que también surgía en Latinoamérica, que también surgía en el contexto colombiano y que podría dar cuenta eventualmente de toda la tradición digamos, de afro que hay en Colombia, de las relaciones y de cómo se configuraban ciertas nociones políticas, sociales y culturales que eventualmente pues son muy muy interesantes para poder dar cuenta de toda esta historia de la esclavitud y de las personas afro.
No, y que precisamente también me pareció muy chévere el libro y es como que maneja también un enfoque antropológico. O sea, yo siento que uno no podría hablar bien de familia o de una categoría de parentesco, que es la que utiliza el autor en este preciso pues, momento para definir familia, sin hablar también y remontarse como a cosas de la antropología, porque si bien es cierto la historia le da el archivo, pues la antropología de pronto le da una metodología para poder analizar ese archivo. Entonces es muy bonito y me parece muy chévere cómo él pone a dialogar como estas categorías de familia, parentesco, a partir del archivo, pero con una categoría definida como desde Levi-Strauss o desde Radcliffe, que es muy famoso como en los estudios de familia. Uh-huh. Y como él también va analizando precisamente como estas construcciones y las implicaciones que tiene construir familia en cautiverio, porque uh-huh. es muy difícil precisamente hacer formar la familia, pero imagínate, o sea, tú tienes tus hijos y saber que ya están, obviamente ya le pertenecen a tu dueño.
En manos de otros, sí, de acuerdo.
Padre, exacto, sí, ni como padre, entonces también vamos a ir a lo largo.
Yo creo que también algo interesante. Yo creo que también algo interesante que se planteó durante este libro y un poco lo que menciona Natalia es el tema de la configuración de la familia. Algo que menciona el autor en varias ocasiones del libro es que hay que entender que la esclavitud y que las personas que eran esclavas, los negros, también hacían parte y fueron fundamental en toda la construcción social y política de la época del nuevo Reino de Granada. La idea es que pues a través, digamos, de esta configuración y estas nociones de familia que se articulaban incluso entre distintas poblaciones, entre negros y mulatos, entre negros y campesinos, pues que eventualmente también se pudiese dar cuenta del papel que ejercían ellos, digamos, en la civilización, y es entender un poco las dinámicas que ellos mismos construían y que se iban adecuando un poco a las configuraciones ya sociales, políticas y culturales de la época. Entonces me parece muy muy interesante, sobre todo porque pues nuevamente es un trabajo de archivo que da cuenta de esas historias particulares que uno cree que en su momento de pronto no eran posibles. O sea, por ejemplo, hay algo que recuerdo del libro que habla específicamente del rol de las mujeres, y es cuando hablaba de, por ejemplo, esa herencia que tenían los niños pequeños por parte y por vía materna, independientemente de si el padre del niño era un hombre libre, si era, exacto, si era un hombre blanco. Entonces, creo que es un tipo de situaciones y realmente como que me quedé con las ganas de poder tener el material en físico y poder preguntarle al profesor del archivo y cómo fue esa experiencia, porque creo que es lo más interesante de este trabajo y de todo el trabajo que se hace a partir de la historia. Y es poder darse cuenta de cómo esas pequeñas nociones, esos intercambios que incluso se hacían con la compra y venta de los esclavos, podían dar cuenta de una situación cultural y social muy particular. Entonces, muy, muy, muy interesante, porque las nociones igual de familia eran un montón. Eran familias parentales, eran familias que también estaban a cargo de las mujeres. Y, o sea, hay una cantidad de cosas que creo que puede ser muy interesante para poder entender incluso las relaciones que nosotros hoy en día también construimos dentro de la sociedad.
Uh-huh. Sobre eso a mí también me parece muy chévere, porque lo que dice Laura es muy particular, y es que se crean unas relaciones particulares, se crean unas relaciones entre, digamos, razas, etnias y clases sociales, pero es que también es interesante pensar en que es en San Gil. O sea, esto es un lugar súper particular, y digamos que una de las cosas que nos narra también el autor en el libro es que San Gil no es como los otros lugares en donde hubo esclavitud. Digamos que acá uh-huh. lo que él nos dice es que cada persona o cada, digamos, dueño de esclavos y de sus fincas y todo el cuento tenía muy poquitos esclavos uh-huh. a comparación con otros lugares, digamos. Entonces esto también llevó a que en esta negociación de roles y en esta negociación como de poderes, que es supremamente tensa, también se reconfigura en este contexto local y cultural específico. Entonces, seguramente una persona que tuviera muchas personas a su poder, digamos, bajo su poder, entonces va a terminar limitando mucho su circulación y su relacionamiento en ese grupo. Pero en San Gil, entonces, lo que nos cuenta es que estas relaciones tuvo la posibilidad de tener un poco más de circulación. Entonces, por eso es que, como dice Laura, había relaciones con indios, con mulatos, con personas libres, y esto entonces también, digamos, que diversificó mucho cómo entendemos el parentesco en esta, digamos, en esta noción. Por eso también me parece interesante lo que decía Natalia, que claro, estamos viendo esto desde los archivos, estamos en 1700, o sea, esto es muchos años atrás, pero desde un lente antropológico que nos permite complejizar mucho estas relaciones y decir, no es simplemente que la negra se juntó con el indio y tuvieron hijos y esa es el fin de la historia, sino que detrás de esto hay muchísimas relaciones y negociaciones que es súper interesante también discutir.
Precisamente lo que ustedes estaban hablando ahorita sobre como el contexto en el que estaban, que era San Gil, y como la manera que también se dificultaba para relacionarse, era uno de los componentes que el autor nombra como principales para poder entender la familia de los esclavos. Y era muy difícil también relacionarse porque precisamente como habían pocos esclavos, habían indios que ya estaban libres, que no tenían absoluta potestad de amo. Asimismo, como habían mulatos, recordemos que mulatos era como este parentesco entre un negro y un indio. Ah, no, mentiras, perdón, entre un negro y un blanco. Se les decía mulatos, y indio entre negro era zambo. Entonces, digamos que a veces se cometía un poco como esos nacimientos ilegítimos, entre comillas, porque precisamente el negro, la ideal para el amo era que sea, o sea, que tuviese una familia con otro negro para seguir produciendo como una casta, lo que es más o menos la trata de negros, por decirlo así, para seguir obviamente reproduciendo pues esta esclavitud. Y el hecho de que ellos se juntaran con un indio o con un blanco o con un campesino, bueno, era como una cosa de que traía problemas dentro de esa relación amo-esclavo, ¿sí? Era como una relación esporádica que faltaba a ese acuerdo que se podía tener con el amo respecto a la reproducción de su casta, ¿sí? Entonces era como también estar como entre me deja pero no me deja, voy a tener problemas si me meto con el esclavo de otro amo, sí, porque eran obedecer a simples caprichos de los mismos amos. Entonces ese es uno de los problemas en relación de la unidad esclavista y la constitución de sus familias también. Pero bueno, muchachos,
yo creo que igual lo interesante de ese punto que menciona Natalia es que independientemente de que las familias se configuraban entre distintas poblaciones o entre distintas, sí, como entre distintas, no sé si decirlo, castas, pero digamos que independientemente de eso, como que el rol que tenía eventualmente la herencia de esclavitud por parte de la madre era lo que más pesaba. Entonces digamos que el autor da cuenta específicamente de eso, de cómo se configuraba incluso la compra y venta de esclavos, y que las madres, por el rol también de cuidado y de educación que tenían con los niños y esa cercanía y ese vínculo que generaban eventualmente, y que eran conscientes amos y todas las personas en esa villa de San Gil, como que también replicaban ese tipo de situaciones, que eventualmente la compra y venta se hacía con los niños pequeños, o que independientemente de si de pronto el padre era mulato, si de pronto el padre era un indio, si era un campesino, era un hombre libre o un hombre blanco, pues igual por parte y la herencia de la madre seguía siendo un niño esclavo. Y que creo que eso es un tema y un debate muy, muy, muy problemático, pero que claramente da cuenta de una noción, no sé, cultural muy, muy apegada. Y yo creo que responde a esas lógicas de mercado de negros, que eventualmente sabían que tenían que vincular de alguna manera la relación y la producción y digamos la trata de negros a partir de la madre, por ese vínculo que eventualmente ellas generaban con los niños y por eventualmente, digamos, el impacto que tenían en la formación y en la educación de ellos.
Vengan, pero yo quiero que hagamos una cosa antes de... Y es precisamente hablar de la definición de familia y parentesco que utiliza el autor. Porque a partir de esas nociones podremos entender cómo él analiza estas familias de esclavos. Es muy interesante que él parte precisamente de una definición como un poco de los diccionarios de la época, pues para no ser anacrónicos, porque no podemos utilizar el parentesco definido hoy a cómo se definía en el siglo XVIII. Pero entonces... eso deja entrever un poco cómo la monarquía
española, pues que era imperante en el modelo de familia que se hacía como tal en toda, en todo el nuevo Reino de Granada, tenía un modelo basado en el derecho de familia, pero en el derecho romano, ¿sí? O sea, como que no es de gratis que uno lee en romano en derecho, porque sí, ¿sí? O sea, creo que ya lo entendí todo respecto a eso. Pero entonces, precisamente el derecho de familia romano entendía a la familia como ese grupo en el que se reúnen a partir de la consanguinidad, un grupo de personas en común, en una casa, en el que tenían un parentesco, ¿sí? Pero también en el que no eran parientes, y cuando no eran parientes hacían referencia a la servidumbre o a los esclavos, ¿sí? No sé ustedes qué opinen respecto a eso.
Bueno, yo creo que igual esas configuraciones de familia, que claramente, como dice Natalia, respondían a unos objetivos y como a una cultura y a unas, sí, como una noción muy específica de la época de 1700 a 1779, era algo bastante particular. Yo recuerdo algo de uno de los capítulos que desarrolló el profesor específicamente sobre esas configuraciones de familias que se daban en la Villa de San Gil a partir de esas nociones y eventualmente, digamos, de la configuración política que permitía ese tipo de lazos consanguíneos. Y algo que me parece muy interesante es que eventualmente, y era un poco lo que mencionaba al inicio de este programa, que hay unas configuraciones de familia que creo que, independientemente de que tenían una connotación diferente en su época, se siguen replicando hoy en día. Hablaban de familias y daban unas cifras de que habían unos casos de pronto de familias de esclavos que estaban en cabeza de hombres, hay otros que era en su gran mayoría el caso que sucedía, que estaban en cabeza de madres esclavas que estaban, digamos, como en la cabeza de las familias, exacto, matriarcales, sobre todo también por lo que mencionaba Camila al inicio, y es que realmente es una situación muy particular de una villa que incluso lo mencionaban, que había una diferencia bastante grande entre la población, había una cantidad exorbitante de mujeres en relación con los hombres, y eventualmente pues todas las circunstancias que se daban en este tema de la esclavitud pues también permitía que a la final las mujeres también quedaran viudas, que eventualmente pues también tuviesen que digamos redireccionar y configurar nuevas familias. Creo que es muy interesante digamos esta noción que hace nuevamente, porque creo que da cuenta de una historia y de unas nociones y el valor que eventualmente tenían también este tipo de poblaciones, este tipo de personas en un contexto particular, y cómo ellos también empezaban un poco a articular sus prácticas y digamos sus nociones de familia en la medida en que digamos la política y digamos como todos los lineamientos jurídicos de su época se lo permitían. Entonces algo interesante es que también el trabajo de archivo que realizó el profesor como que tuvo mucho que ver con esas actas de matrimonio, de bautizo, que eventualmente daban cuenta de esas configuraciones de nociones que se daban entre pues esclavos, entre esclavos y mulatos, entre esclavos y campesinos, y eventualmente pues cómo se entendía y qué, digamos, era lo natural en su época para poder entender cómo se configuraban las familias.
Pero a mí también me parece particular ahí, también con el trabajo de archivo, es pensar que en estas actas de matrimonio y de bautizo también hay algo que resaltaban, y es que a veces simplemente no se concentraban en el parentesco por consanguinidad, uh-huh, sino por medio de la institucionalidad. Entonces, por ejemplo, no es gratis la importancia que se le dan a los compadres y a las comadres en este tipo de relaciones. Entonces, por ejemplo, también por eso es que era muy importante que, por ejemplo, la comadre o el compadre de mi hijo va a ser una persona libre o va a ser el hijo del patrón o, uh-huh, digamos, este tipo de relaciones son también importantes, y por eso es que también a mí siempre me pareció curioso pensar en que pues estas decisiones no eran gratis, y eso lo resalta también el autor, en que son esfuerzos y negociaciones y procesos de adaptación de estas personas para sobrevivir, digamos, para sobrellevar la situación, pero también para buscar alternativas para que pudieran cambiar un poco la situación. Por eso también, uh-huh, es que es interesante pensar lo que mencionaba Laura, y es la mamá, digamos, se crearon como ese tipo de familias matriarcales, pero también porque en esta búsqueda de no estar sometida dos veces, digamos, al patrón y luego al marido, sino que entonces la mujer privilegiaba, digamos, como así entre comillas, privilegiaba una vida de ella sola con sus hijos, y así, digamos, les da una oportunidad a los hijos para que Y no solamente eso, sino con de pronto diferentes parejas y parejas de mulatos, esclavos libres. Y esto también llevó al mestizaje de la población a una tasa muy rápida, que también lo menciona el autor. Entonces digamos que todas estas relaciones me parecen súper interesantes pensarlas desde el punto de vista histórico, por supuesto, en el que, por supuesto, que la condición en ese momento, la Nueva Granada, pues era muy complicada, pero también tiene unos matices súper interesantes en el que estas acciones que llevan a cabo los esclavos, estas formaciones de familia, no solamente consanguínea, sino como por, no sé cómo ponerle pronto, términos legales o digamos uh-huh. institucionales, pues también llevan a la transformación de ese panorama que estamos hablando de lo que es una familia y lo que la familia le permitió, o como qué acciones o qué panorama le permitió a estas personas, ¿no? Eso me parece súper interesante también pensarlo.
Pues es que precisamente el autor crea una definición de parentesco y la entiende como una red de relaciones sociales que vincula no solo nexos de consanguinidad, sino precisamente afines, ¿sí? Como, hey, yo me entiendo contigo, quieres ser como mi compadre, quieres ser mi comadre, ¿sí? También de amistad, también de incluso de propiedad y autoridad en el sentido de la esclavitud, claro. Que es lo que tú mencionabas, como el hijo del patrón puede ser el compadre, ¿sí? Porque eso también crea una relación. Si había una relación de confianza y solidaridad, pues también crea una relación de protección, ¿sí? Muchas veces era como de eso, ¿sí? Hay algunos problemas jurídicos, no sé qué, el hijo del patrón me va a ayudar con esto y así vamos a crear una manera de que esto sea más libre y bueno, más total. Pero bueno, muchachos, lastimosamente ya se nos está acabando la primera parte de nuestra sección, muy triste, así que para que invitemos a los ciberoyentes con unas pequeñas conclusiones para que se antojen a leer esta nueva edición y este nuevo libro que lanzó la editorial.
Bueno, recuerden que estamos hablando del libro Familias de Esclavos en la Villa de San Gil, Nuevo Reino de Granada, 1700 a 1779, de Robinson Salazar Carreño. Lo encuentran en...
Eventos e investigaciones en las voces del libro.
¿Eres de las personas que no se conforman con poco y dejan el alma en cada cosa que hacen? Acepta el desafío de la Universidad del Rosario y conviértete en el mejor. Nuestra U y su Escuela de Ciencias Humanas te invitan a ser parte de un espacio lleno de retos, luchas, sacrificio y satisfacciones, con un solo objetivo: formar estudiantes con sentido social y humano. Únete a nuestra comunidad rosarista con los programas académicos de Licenciatura en Filosofía, Licenciatura en Ciencias Sociales, Artes Liberales, Sociología, Antropología, Historia, Periodismo y Opinión Pública y Filosofía.
Soy Carlos Patarroyo, decano de la Escuela de Ciencias Humanas. Todos estos programas comparten un ciclo básico en el que los estudiantes están mezclados, aprendiendo temas de sociedad, aprendiendo cómo enfrentarse a los problemas sociales.
Somos tu mejor opción. Mayor información sobre los programas que ofrece la Escuela de Ciencias Humanas de la Universidad del Rosario, ingresa al portal web rosarista. acepta el desafío UR y conviértete en el mejor.
Hola, ingresa a la Universidad del Rosario y sueña en grande. Te abrimos las puertas a un mundo de posibilidades donde podrás cumplir tus metas personales y profesionales. ¿Qué esperas? Tenemos inscripciones abiertas para pregrado y posgrados. Mayor información en nuestra página web www.urosario.edu.co.
Desde Zion retumban los tambores que derriban los muros de Babilón. Y se siente la vibración positiva. Escucha las mejores canciones que enaltecen el espíritu y nos hacen reflexionar sobre temas sociales. Un canto en contra de la opresión y la esclavitud. Conéctate todos los jueves de 6 a 9 de la mañana con la franja musical Reggae Mode, solo por Urrosario Radio.
Porque cumples lo que prometes para que los demás sepan qué esperar. Porque hablas y actúas con claridad. Servir nos hace grandes. Universidad del Rosario.
Email. Si recibes correos electrónicos con archivos adjuntos o acceso a través de algún vínculo, no lo abras. Estos pueden contener algún tipo de amenaza virtual. Evita ser víctima de un fraude informático, de suplantación o del robo de sus datos. Si recibes mensajes solicitando datos personales o datos de cuenta de correo, ¡atención! Normalmente son correos que se utilizan como forma de ataque denominado phishing, cuyo objetivo es recolectar información de las cuentas de correo para suplantar identidad o para envíos de spam. Algunas características de estos mensajes son: solicitud de nombres, direcciones de correos electrónicos y contraseñas. Simulan ser un envío de la propia universidad. El dominio no es @urrosario.edu.co. Ante estas características, no respondas estos correos electrónicos. Si tienes dudas al respecto o sospechas de un correo electrónico, comunícate con el Departamento de Tecnología e Informática de nuestra universidad en la extensión 2030. La seguridad informática es responsabilidad de todos. Una invitación de Urrosario Radio.
Todos los personajes que son noticia al aire en Urrosario Radio.
Damos.
Nació donde por todo hay que luchar. Mi estilo es diferente al del montón. Que suene la marimba mientras bailamos los dos. El ritmo es negro y eso ya se comprobó. Pero todo lo negro no es malo, como dice la televisión.
Pues regresamos de esta corta pausa a las voces del libro y entramos con una canción de Chucky Town que me encanta porque dice: somos los prietos. Y los prietos es como, pues en México tengo entendido, es como se les llama como a las personas que no son blancas. Pero me gusta, esta canción la hace como una reivindicación, como somos orgullosos de lo que somos, somos afro, entonces bueno, súper invitados para que la escuchen. Regresamos a nuestra segunda sección, y esta sección me encanta porque, como siempre le hemos dicho, es una sección de recomendados. Y nuestros recomendados de hoy precisamente tienen una relación con el tema que tocamos al principio, que es sobre la esclavitud, y como sobre todo este contexto que tuvo que vivir parte de la población afro, pero en, obviamente en muchos contextos, no solamente el colombiano, sino en otros países como el estadounidense, por ejemplo. Pero bueno, no siendo más, muchachas, yo quisiera que ustedes nos presentaran sus recomendados el día de hoy.
Bueno, yo me lanzo de cabeza primero con mi recomendación. Inicio diciendo que, digamos, y uno empieza a ver como una dinámica acá desde el principio, ¿no? Y es que me puse a pensar qué libros he leído que tengan alguna dinámica o temática de esclavitud. Digamos que no se me vino ninguno a la cabeza. Por lo que entonces nos hace falta leer un poquito más de este tema. Así que lo que el recomendado que hoy les voy a hacer es una novela latinoamericana que se llama Biografía de un Cimarrón. Esta es una novela que es también publicada como tipo testimonio, está narrada en primera persona. Fue publicada en 1966 por el antropólogo político, escritor, etnólogo de todo, Miguel Barnett Lanza, que es cubano y nació en 1940. Y básicamente esta biografía de un cimarrón cuenta la historia de un señor que se llama Esteban Montejo, que es un cubano negro que en el momento en el que se sentó a hablar con este autor, Miguel Barnett tenía 108 años. Entonces le contó toda su vida desde el momento en el que, pues, nació y era esclavo hasta el momento en el que se acabó la esclavitud, pero también el momento en el que participó en la guerra civil. Entonces, una novela latinoamericana súper recomendada también como en esta visión de hablar de la esclavitud en nuestro contexto, pero también, digamos, rescatando las mismas voces de estas personas que vivieron estas dinámicas de esclavitud. Así que súper recomendado, Biografía de un Cimarrón de Miguel Barnett. Estaba buscándola y hay ediciones viejas a la venta. Entonces, pues yo creo que va a tocar hacer una búsqueda un poco más juiciosa para poder conseguir el libro, pero súper recomendado también para que podamos conocer un poquito más de esta historia.
Súper. Bueno, Laura, rápidamente. Bueno, pero antes de empezar, ya llegó nuestro invitado, Gabriel.
Uno de nuestros invitados
a nuestras recomendaciones. Hola, Gabriel. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestra sección de Las Voces del Libro.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a la mesa de trabajo y a todos los ciberoyentes que se conectan a esta hora.
Bienvenido, Gabriel. No sé si quisieras presentarte un poco y darle, digamos, un contexto a todas las personas que nos están siguiendo a través de la página de Facebook y de U Rosario Radio.
Bueno, yo soy Gabriel Moreno Reza, estudio...
Sigue, Gabriel, perdón.
Estudio periodismo, colaboro y hago parte del Departamento de Comunicaciones de UER Intercultural, que es una iniciativa que lleva muchos años en la universidad y que precisamente rescata las narrativas afros e indígenas que provienen, pues, de toda esta diversidad de las regiones en Colombia. Y en mi tiempo libre me dedico también a la parte de comunicaciones de un museo que queda en Montería y que se llama Museo Zenú de Arte Contemporáneo.
Súper bien. Bueno, para, digamos, entrar un poquito en contexto, Gabriel, estábamos hablando sobre literatura que tuviese que ver, digamos, como con la esclavitud o con momentos históricos en los que pues la población afro se haya visto oprimida. No sé cuál sería tu recomendado para hoy.
Bueno, mi recomendado para hoy está muy a tono con la decisión que tomó el Ministerio de Cultura a principio de año, que fue designarlo como el año para celebrar a Manuel Zapata Olivella. Y en una novela publicada en 1963, que se llama Chambacú Corral de Negros, que lo que hace es como mostrar un tono de literatura con elementos fantásticos y también reales, las problemáticas que vivió una de las invasiones más grandes del país en ese momento. Mostrando también cómo sometían a la población negra a distintos abusos y cómo estos estaban destinados, pues, a salir de ese entramado social y abandonar casi sus ritmos de vida. Hablábamos también de una presencia de pescadores, de mujeres cantadoras y, bueno, y de todo ese universo cultural que radicó en ese barrio. El barrio lo terminaron cerrando, ellos lo terminaron usando de ese barrio y se desperdigaron por todo, por toda esa nueva Cartagena urbanística. Era todo un palenque, un arrecholamiento.
¡Qué chévere! ¿Pero dónde lo podemos conseguir?
Bueno, son buenas noticias porque hace parte de la selección de Biblioteca Nacional del Ministerio de Cultura. O sea, no solamente podemos encontrar a Manuel Zapata Olivella, sino que también podemos encontrar a un Arnoldo Velázquez en el Pacífico, que nos va a hablar de En busca de la Madre de Dios. Entonces va a ser como toda una compilación de escritores afrocaribeños, afropacíficos, que debemos buscar precisamente en estos tiempos.
No, súper bien, sí, y qué buena recomendación. Y más que uno, o sea, de hecho creo que uno no conoce mucha literatura, por lo menos colombiana, que sea referente a este tema. Entonces, muy bien si la podemos conseguir, así sea digital, en la Biblioteca Nacional. Súper bien.
A ustedes, muchísimas gracias.
No, a ti, Gabriel.
Bueno, y pues mi recomendado es La cabaña del tío Tom. Es una novela de la autora norteamericana Harriet Beecher Stowe. Y es una historia que transcurre en Kentucky, en, digamos, como un tiempo atrás de la abolición de la esclavitud. Es una historia paralela que habla específicamente de la historia de Tom, que es un esclavista que tuvo que ser vendido por uno de sus amos, y un pequeño que eventualmente también tuvo que ser vendido de pequeño. Entonces es una historia que se configura específicamente en ese contexto social, político de la época, en donde incluso la madre del niño trata un poco de... digamos, como de evitar que el niño tenga que pasar por todo ese proceso de esclavitud y eventualmente por todo el maltrato que tenían las personas en la época. Es una novela muy interesante que fue publicada en 1852. Lo interesante de esta novela es que es, digamos, un hito para la historia de la esclavitud. En su momento fue muy criticada porque pues claramente iba en contra de los principios políticos, culturales de la época, en donde todavía no se tenía un reconocimiento del los negros como seres humanos, como personas que eventualmente también podrían incidir de manera, digamos, correcta y de una manera supremamente importante en la historia de Norteamérica. Es un libro muy, muy recomendado. Es una historia que incluso la pueden conseguir en línea. Ahí incluso ahorita tenemos el tema de los descuentos que están haciendo las librerías, entonces es supremamente recomendado para que lo puedan acceder a ellos de manera física o manera digital. Es mi recomendado, es un libro que también, como le pasó a María Camila, no tenía muy presente, pero que estoy buscando y me llama mucho la atención porque da cuenta, digamos, de las nociones familiares, sociales y políticas que se empezaban a configurar incluso desde los esclavos. Es ver un poco la otra cara de la historia de la esclavitud en Norteamérica.
No, súper interesante, y porque precisamente siento que todo esto hace una referencia, todos sus recomendados, hace una referencia al tema que teníamos hoy, que era también la familia en esclavos. Sí, como la manera en la que todos se relacionan y tratan de mantener como estos lazos familiares aún, bueno, a pesar de estar en cautiverio y tener como esa dificultad para formar una familia. Pero bueno, mi último recomendado es sobre una novela, yo creo que muchos la conocen, se llama Beloved, es de Toni Morrison. Y pues Toni Morrison es una escritora norteamericana, bueno, era una escritora norteamericana, que precisamente es muy reconocida por hablar sobre temas de la esclavitud. Esta novela es muy chévere, si la quieren conseguir, está muy barata en una edición especial de Random House. Y habla sobre cómo una mujer que se llama Sid huye, o bueno, le dan como la potestad de irse, de ser libre, pero entonces esta mujer, como días de haber escapado, de pronto recibe como, se da cuenta que la están persiguiendo bajo una ley que se había sacado en ese entonces, como estábamos hablando de contextos de 1800, entre 1850, 1865, y esa ley hablaba sobre ley de esclavitud de fugitivos. Esa ley de fugitivos le decía como, no, usted se escapó, usted nos pertenece, usted no se puede ir, devuélvase, y si no lo encerramos y lo castigamos, y bueno, en fin. Entonces ella, en la ilusión de que le habían dado la libertad, pero pues erróneamente no fue así, tenía una hija para ese entonces. Ella, para volver como a su esclavitud, toma una decisión muy frustrante, que no se las quiero decir porque tienen que leer el libro, y si se las digo pues me espoleo todo acá, me tiro la novela. Toma una decisión muy frustrante, y decide volver, pero sacrificando, ¿cierto? Como una parte de sí misma.
Entonces, como que la novela en realidad trata como de esos sacrificios y de todo lo que uno tiene que hacer para evadir la esclavitud, pero también como para resignarse también un poco como al destino que en ese entonces pues tenían, ¿no? Entonces era como, es una novela un poco triste también, porque precisamente es como eso de la resignificación también de ya no querer como hacer parte de eso, pero tener que hacerlo porque toca, y también como emociones y fibras que tocan un montón ahí, en las que uno también se puede sentir como muy susceptible, pero se los súper recomiendo, Below It, de Toni Morrison, y nada, súper recomendado para que lo busquen y lo vean por ahí.
Me parece muy chévere todos estos recomendados, porque muchos de ellos tienen como esta característica de tener una narración de alguien que ha vivido esa experiencia, lo cual pues es supremamente valioso, ¿no? Me parece súper interesante, porque también entonces estamos hablando de un proceso que es supremamente transversal, o sea, tenemos historias en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, digamos, son historias que puede también que compartan un pasado, que compartan también muchas historias comunes, pero que, como mencionábamos también ahorita en la primera parte del programa con el libro de Familias de Esclavos en San Gil, pues hay muchas particularidades que también se dan en estos lugares, y me parece que todos estos recomendados, todas estas diferentes historias y testimonios nos ayudan a entender y, digamos, precisamente darle importancia, darle volumen a esas diferentes voces y las diferentes dinámicas que se dan con relación a este fenómeno.
Bueno, antes de continuar, yo quisiera que saludáramos a todas las personas que se están conectando con nosotros. Un saludo a Missy Rodríguez, que es profesora destacada de la universidad. Ella se está reportando en redes. También a Víctor Alfonso, que nos está recomendando La Cabaña del Tío Tom. Ey, esa yo la he escuchado, pero nunca la he leído. Entonces, también recomendado para que nos acerquemos al libro. Y Missy Rodríguez también dice que continúa la exclusión y la marginación de las comunidades negras. Sí, claramente. O sea, lo vimos hace poco en Estados Unidos, lo estamos viviendo actualmente en Colombia, con el hecho de la familia Arbeláez, con Anderson. Entonces, eso es algo que la verdad, uno pareciera como pensar, como esto ya no existe, pero claramente sigue muy permeado. El racismo está totalmente dado. Y creo que no hay más cosa como que no negar las vainas, sino continuar como en la lucha y continuar apoyando como las luchas de las personas que han sido oprimidas. No apropiarse de ellas, claramente, pero sí tener la empatía de acompañarlas.
Yo quisiera preguntarle algo a Gabriel, y es un poco que él nos cuente un poco las iniciativas que incluso están surgiendo desde estas organizaciones culturales, un poco para poder romper con esos estereotipos y esa historia que lastimosamente, aunque ya hay novelas de 1800, de 1700, como fue el estudio de este profesor, que dan cuenta de esas configuraciones políticas, sociales que van surgiendo en el marco de la esclavitud, pues que eventualmente siguen siendo muy fuertes y tienen unas implicaciones políticas incluso hoy en día bastante complejas.
Bueno, ha sido también un reto y también haciendo como un diálogo con el autor, lo que hace posterior al libro es, en clave de etnografía, realizar una itinerancia en el Pacífico y en el Caribe, casi que rastreando. Tenían lugares, bueno, toda esta alta cultura, lo que hace él es llevar esa cultura popular del Caribe, del Pacífico, y presentarla en unas noches que se llamaban pues Noches de Colombia. O sea, desde ahí nos habla como de una especie de transgresiones que son necesarias y que pienso que también son como la vitalidad para combatir todos estos problemas sociales. Desde iniciativas actuales, incluso podría ser el mismo programa que Huera Intercultural realiza en la emisora, se llama Avia Memorias de la Tierra, que también transgrede la presencia de afrocolombianos y de indígenas en la radio universitaria, y lo que hace es facilitar una cabida de voces, de invitados que pueden ser una sabedora indígena, una saga, o un chamán, o incluso los mismos afrocolombianos que se conectan desde todo el Pacífico colombiano. Entonces, creo que la transgresión es válida en cierto punto, que la academia se está abriendo, y a pesar de que puede llegar a ser tan rígida, se abre a otras metodologías o a otros instrumentos. Y yo pienso que la lucha sería desde ahí, desde la academia.
Eso me parece súper chévere también, porque digamos, esto es un esfuerzo que estamos haciendo también desde la editorial de la Universidad del Rosario, en el que queremos hablar sobre academia, sobre producciones, pero también queremos traer un poco más de afuera para acá. De hecho, propaganda no pagada. La editorial de la Universidad del Rosario es más que academia, es muchas formas de ver el mundo, y por eso es que también entonces estamos trayendo estos recomendados para que las personas que nos están viendo en el Facebook Live y las personas que nos oyen por Rosario Radio encuentren otras maneras de encontrarse, de conectarse con estos temas. Y por eso es que estas, digamos, recomendaciones de literatura que nos conectan con estas historias y con estos testimonios, pues también son importantes para conocerlas. Pero también, digamos, segundo completamente lo que nos cuenta Gabriel de esas estrategias que está llevando la universidad, pero y digamos también conocerlas a profundidad. Laura me estaba contando ahorita fuera de micrófonos que nos recordaba mucho un recomendado que hicimos hace mucho, mucho tiempo, que es un libro que se llama Vivir Sabroso, una etnografía sobre la vida de los afroatrateños. Entonces digamos que son todas estas dinámicas sobre, como usted lo mencionaba, la música, la comida, que digamos que realmente nos conectan con todas estas historias y todos estos testimonios y digamos dinámicas que es importante también reconocer.
No, y que hablan un montón también como de las tradiciones que, o sea, que los representan como comunidad, ¿sí? O sea, digamos, de Vivir Sabroso, yo recuerdo mucho que hablaban, era muy bonito como hablaban de los entierros, la manera en que entraban a sus seres queridos, como toda esa simbología que tienen respecto de como al muerto, al nacimiento, a la reproducción. Me parece una cosa que es como muy interesante de analizar y que habla muy bien y muy bonito de cómo tienen esas tradiciones. Ya quisiera uno, de verdad, tener como de verdad algo en lo que apropiarse hace un montón y ser y resignificarse a partir de ahí. Entonces, súper recomendados para que ustedes vean los recomendados de hoy, Vivir Sabroso y obviamente Familias de Esclavos en la Villa de San Gil.
Yo quisiera añadir algo, y es que algo muy interesante que plantean los tres es que eventualmente, digamos, los retos y las posibilidades que se están abriendo desde la academia, desde las universidades y desde estos grupos interculturales, es pensar un poco y abrir de pronto el panorama de esas configuraciones sociales que incluso se están dando en la modernidad. O sea, ya estamos hablando de esas situaciones específicas de las familias de esclavos de 1700 a 1779, que tenían unas nociones de políticas que estaban muy enmarcadas en la venta y compra de esclavos en la Villa de San Gil, sino que eventualmente hoy estamos hablando incluso de este tipo de productos como Vivir Sabroso, que nos trae un poco y da cuenta un poco de las configuraciones sociales y culturales que se están dando hoy en día, y es pensar un poco cómo hay temas tan globales como la comida, como la música, que de pronto pueden tener un peso y pueden ser, digamos, el gancho para que otras personas que de pronto no están interesadas en la historia de este tipo de comunidades o en sí en la historia de las culturas, pues puedan tener alguna posibilidad un poco más abierta de poder entender y de poder aprender y digamos aceptar ese tipo de configuraciones sociales y culturales que se dan. Entonces creo que es muy muy interesante, porque además son temas muy muy como muy claves, ¿no? O sea, el tema de la comida, el tema de la música, el tema de los entierros, o sea, son nociones que de verdad cotidianas que pues pueden dar cuenta y pueden ser, digamos, como el empuje para que eventualmente estudiantes e investigadores puedan ahondar en toda la investigación que se da en el marco de las culturas en Colombia, en las culturas a nivel de la región, a nivel, pues, digamos, ya internacional.
Bueno, muchachos, ya estamos terminando, lastimosamente. Pero antes de irnos, yo quiero que, yo quiero que Gabriel nos recuerde su recomendado del día de hoy, porque está súper interesante, entonces para que los ciberoyentes también lo tengan en cuenta.
Bueno, el recomendado se llama Chambacú Corral de Negros, es fácil de conseguir, está en la web. También si les gusta el tema de los archivos de la biblioteca, lo pueden encontrar en la Biblioteca Nacional, y también creo que está en toda Colombia por la cuestión de Red Nacional de Bibliotecas Públicas.
Súper bien. Gracias, Gabriel, por aceptar la invitación a nuestro programa de Las Voces del Libro.
A ustedes.
Gracias, Laura. Gracias, María Camila. Gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy a través de Bus Rosario Radio, a través del muro de la editorial de la Universidad del Rosario. Recuerden que nuestras redes están disponibles para cualquier inquietud, en cualquier momento que puedan acudir a una recomendación. Y también recuerden muy presente que ese es un programa donde tratamos de democratizar el conocimiento para que todos podamos acceder a él. Entonces, muchísimas gracias por todo. Nos estamos viendo el próximo miércoles. Y gracias.
Las Voces del Libro no termina aquí. Los autores, los libros y los eventos volverán cada miércoles para hablar de sus proyectos. Para los amantes de las letras, para los que se pierden en historias, para quienes los libros impulsan un vuelo de imaginación. Diferentes opiniones, agenda y recomendados. U Rosario Radio presentó Las Voces del Libro. Diferentes voces más allá de las letras.